La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda.
Conversaciones.
Diálogos sobre la actualidad de la Casa de la Memoria.
Conversamos con José Luis Gutiérrez Molina, historiador y miembro del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria, pero en esta ocasión hablamos con él en su condición de miembro o portavoz de la Plataforma de Memoria Histórica de Cádiz. A propósito, el hecho de que ha sido vandalizada la placa que conmemora a la persona asesinada en el entorno de la Plaza de Toros, de la antigua Plaza de Toros de Cádiz.
Sí, una vez más, no es la primera y mucho nos tememos que tal como está el patio tampoco será la última, pero esta es por lo menos la quinta vez que sufre un acto de vandalismo por parte de quienes pensamos todavía siguen anclados en el, por un lado, en el rencor y el odio de los hechos que sucedieron por el golpe de Estado que se inició en julio del 36, y por otra parte, porque no están dispuestos a admitir otra memoria que la suya y otra realidad que la suya. Y tanto le duele que cada X tiempo, y pensamos que esta vez relacionado con la retirada por parte del ayuntamiento en aplicación de las leyes de memoria, el gobierno y de Andalucía, pues han dicho, bueno, pues si nos quitan una, volvemos a romper la de la Plaza del Toro. Y así lo han hecho. No es tan triste, tan sencillo como eso. Pero bueno, eso contamos con esa historia y, por supuesto, ya hemos iniciado la construcción, bueno, la fabricación o la realización de una nueva placa que será colocada, y bueno, me imagino que esta vez haremos tres del tirón por lo que pueda ocurrir.
Para las personas que no estén al tanto de esta noticia, ¿podría recordar qué es lo que conmemora esta placa y por qué está en ese lugar?
Sí, la placa está en lo que antiguamente en el solar, hoy día es un parque que antiguamente ocupaba la Plaza de Toros de Cádiz y que desde finales de julio del 36 hasta principios del 37 se convirtió en uno de los mataderos, o por lo menos de donde dejaban los cadáveres de las personas que asesinaban los golpistas que habían, como bien se sabe, que habían triunfado, habían ocupado la ciudad. Fueron en total casi 200 los cadáveres de las personas que aparecieron en ese solar, que, como ya digo, ocupaba la Plaza de Toros, que fue derribada en los años 70, si mal no recuerdo, y se levantó una parte del solar, fue ocupada por un parque que se llama Parque de Asdrúbal. Y ahí, en recuerdo de ese matadero golpista, pues hace 3 años se colocó un sencillo monolito sin identificar, sin decir los nombres de las 200, casi 200 personas, porque pensamos que el desarrollo de cada, de todos los nombres de todas las personas asesinadas en Cádiz, pues figurarán en un memorial mucho más adecuado, que irá en el cementerio, en el ya clausurado y muy cercano cementerio de San José. Por eso ahí se levantó, ya digo, eso hace 3 años, un pequeño fuste de ladrillo con una placa de cerámica, que es la que, por lo visto, provoca tanta irritación en estos modernos defensores de su libertad, claro.
También queremos preguntarte, José Luis, por otra noticia de actualidad, que es la retirada de la placa de José María Pemán por parte del ayuntamiento. Y esto ha levantado una cierta polémica. Entonces, ¿qué podría decir sobre este asunto?
Bueno, la retirada de la placa de la casa natal de José María Pemán, una placa que fue instalada en julio de 1939 en un homenaje nacional que se le dio a quien había sido presidente, bueno, había sido presidente de la Comisión de Depuración de la Enseñanza, había ocupado, digamos, entre comillas, la cartera de educación en el primer gobierno, en la Junta Técnica golpista, y había ocupado importantes puestos en la propaganda golpista durante el periodo de la guerra, entre 1936 y 1939, convirtiéndose en un habitual orador en actos públicos, en tribunas de prensa tras las ocupaciones de las localidades por el ejército golpista, o lanzando proclamas, que no fue solamente Queipo de Llano quien lo hizo, sino proclamas desde Radio Jerez. Pues en el 39 se le dio ese homenaje, y entre una de las muestras del homenaje fue la instalación de esta placa en la fachada de su casa natal, una placa que recuerda al cantor excelso de la raza hispana. Y el propio Pemán, en ese homenaje, en un acto, en una especie de meeting que se celebró esa tarde en el Teatro Falla de Cádiz, pues dijo lo que para él representaba el homenaje que se le daba, y cómo en el año 36 pues había decidido ponerse junto a quienes defendían al ángel en frente de quienes eran considerados la bestia. Y bueno, como tal, escribió un famoso poema, ¿no? El ángel y la bestia, publicado en el 37, que es todo un refrendo de esa decisión de ponerse junto a los verdugos frente a las víctimas del golpe de Estado. Es una placa que entraba, no creo que haya muchas dudas, dentro de los supuestos que contempla de retirada de homenajes públicos por parte de la Ley Nacional de Memoria Histórica de Zapatero del 2007, si mal no recuerdo, y la más reciente de la Junta de Andalucía del 2017, que había sido acordada ya hace unos meses en una comisión municipal, y que se había llevado a la práctica estos días pasados, ¿no? Hace dos días. Bueno, la reacción no por esperada, pues también sorprende un poco lo desaforada que ha sido, en el sentido de los insultos, las mentiras, porque hay que decirlo así, que se están utilizando para intentar justificar una supuesta agresión a un personaje como José María Pemán, incluso utilizando una supuesta, importancia de la placa, obra del escultor Vasallo, como justificación para dejarla, ¿no? Bueno, es un ejemplo más de la demostración de que en este país realmente todavía hay una parte de la sociedad que lamentablemente parece justificar a los verdugos frente a las víctimas, y que parece que se siente muy cómoda en lo que Ana Arendt en su momento pues denominó la banalidad del mal. ¿Cómo me puede sorprender que personas, entre comillas, normales, pues realizaran los actos que realizaron en su momento? Y cómo ese viejecito que cruzaba la plaza de San Antonio para tomarse unos helados en los italianos pudiera haber sido el responsable de la depuración del magisterio de este país, pudiera haber justificado por escrito por la radio las mayores barbaridades que se cometieron por parte de los golpistas durante la guerra, y que escribiera cosas como que en última instancia, parafraseando a Spengler, el filósofo alemán, será siempre un pelotón de soldados el que salve a la civilización, o que incluso banalizara lo ocurrido en Irún o en Guernica o en Lequeitio, con los bombardeos, comparándolo como una quema de rastrojo para abonar la tierra donde nacerá una cosecha nueva. Bueno, pues ese es para mí el gran problema de la reacción, que puede no sola, no, no es que los defensores, el grupo, la familia o quienes todavía perviven en ese mundo mocorroño, yo lo utilizo esa palabra, más ligada al antiguo régimen, con un planteamiento paternalista del mundo social y con una ideología integrista fuera de cualquier ámbito, de cualquier temporalidad histórica, sino que en algún momento una parte o de la sociedad pueda pensar que una de las personas que realizó la represión, a pesar de sus críticas a los intelectuales, ¿no? Porque el discurso de Pemán durante el periodo del 36 al 39 es completamente antiintelectual, ¿no? Llega a llamar a los intelectuales algo así como medios hombres, ¿no? Hombres parciales y mutilados. Pues parece que es comprensible o es entendible por parte de la sociedad. Una vez más se pone de manifiesto la gran necesidad que tenemos de que en la sociedad española se practique o se lleve a cabo políticas activas de memoria para intentar sanar lo que, más allá de un problema político o incluso social, pues parece que ya casi un problema de carácter mental, ¿no?
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.